A partir de este momento, Radio Clásica los invita a transitar el mundo de la cultura y el arte en todas sus disciplinas y estilos. Sin etiquetas, la diversidad cultural en un espacio para la interrelación social. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez.
Bienvenidos a una emisión de Sin Etiquetas. Y bienvenido sea también el coreógrafo, bailarín, director de una compañía alemana, Goyo Montero. Vamos a dedicar el programa de hoy a hablar sobre él, sobre esa transición del clásico al contemporáneo, sobre cómo es que un español termina dirigiendo una compañía de danza en Alemania, pero que no se siente para nada ni desterrado ni exilado, sino que al revés, se siente que es europeo en un momento donde ese concepto está realmente reafirmándose. Y además vamos a preguntarle cómo es que llega aquí a la ciudad de San Felipe y Santiago a montar una de sus obras especialmente para un grupo de bailarines del Ballet Nacional del Sodre. Decía Goyo Montero que tú eres bailarín, eres coreógrafo, eres director del ballet estatal de la ciudad de Nuremberg, en el estado de Baviera. Bueno, ¿cómo te sientes trabajando en Alemania?
Pues Alemania fue casi mi hogar como bailarín joven. Yo empecé en Inglaterra con 17 años, pero luego inmediatamente fui a Leipzig, a Alemania, a trabajar con Uwe Scholz cuando tenía 19, 20 años. Desde entonces, casi toda mi carrera la he pasado allá, aunque he trabajado en Bélgica, en Inglaterra, también en España. Volví una época como coreógrafo allí, freelance, pero me siento como en casa. Mi hijo ha nacido en Nuremberg, o sea que me siento muy, muy, también español, por supuesto, pero alemán también.
Sí. ¿Reafirmas por eso el concepto de que no te sientes ni desterrado ni exilado, sino que te sientes europeo?
Yo me siento europeo, yo me siento muy alemán. Creo que el pueblo alemán es un pueblo que cuida su cultura, que protege a sus artistas y que no les pide pasaporte. Yo nunca me he sentido extranjero en Alemania como artista, ¿no? Con lo cual, realmente, sí, me siento muy europeo, totalmente europeo, pero me siento también muy identificado con el modo en que en Alemania se trata o se quiere la cultura, no tanto en España. O sea, es algo que realmente es una asignatura pendiente en nuestro país.
¿Es un tema económico? ¿Es un tema netamente cultural de repente?
Hombre, es un tema de retraso. Tenemos 35 años de oscuridad, que fueron los años de la dictadura de Franco. Se hizo una transición muy rápida, cubriendo las heridas más que curándolas. Y culturalmente realmente estamos todavía muy retrasados. La cultura en España está considerada como entretenimiento. A partir de ahí, es surreal, es realmente atroz, ¿no? O sea, que la cultura sea considerada algo que es para entretener en vez de para educar, algo imprescindible, algo necesario para el alma humana. En Alemania, sin embargo, la cultura está considerada como algo social, algo que realmente es necesario para el desarrollo del individuo en la sociedad.
¿Será esa la razón por la cual Tamara Rojo no está en España? ¿Nacho Duato está recién regresando después de una serie de episodios por los cuales se tuvo también que ir a Alemania, ¿no?
Hombre, yo creo que Nacho Duato es un ejemplo de cómo un coreógrafo español tiene que irse de su compañía que ha creado y que ha construido durante 20 años. Y cómo los políticos miran hacia otro lado en vez de intentar de alguna forma, aunque es necesario un cambio, aunque es necesario una renovación en cualquier lugar, la obra de Nacho tenía que haber sido conservada y protegida. En España no hay concepto de mantener una tradición, es como que siempre queremos empezar de cero y siempre pensamos que lo nuestro es mejor que lo de los demás, con lo cual realmente nunca va a quedar ningún pozo, nunca va a quedar ninguna obra hecha, sino que se va a tirar lo que hubo anteriormente para empezar de nuevo. Y eso es una pena.
Esperemos que vaya cambiando también. Es decir, la gente de repente puede ir tomando conciencia de que tenemos que tener ese bagaje.
El problema, yo soy un poco escéptico, porque mis padres vienen de la danza. Mi padre era coreógrafo español, danza española, él hizo una carrera como bailarín en muchas disciplinas. Mi madre ya está retirada, pero era maestra de ballet, bailarina, y todos esperaban que en mi generación las cosas estuvieran mejor. Me dijeron, no, estamos construyendo para que todo sea mejor cuando tú seas mayor. Ahora mismo yo soy ya mayor, tengo un hijo y las cosas no van mejor. Con lo cual, yo creo que hay que seguir luchando.
Hay que seguir luchando, sí. Pero de cualquier manera, en el caso tuyo, vamos a hablar ahora en tu caso personal, eres un individuo multipremiado. Simplemente voy a decir tres de los premios, de los tantos premios, porque si no nos llevaría mucho tiempo de este programa. Eres Premio Nacional de Danza, y eso fue otorgado por el Ministerio de Cultura Español.
Sí.
Eres Premio Cultural de Baviera y eres un primer premio en un concurso iberoamericano de coreografía. Eso habla a las claras de que se está reconociendo tu talento. Y de alguna manera ahí también está España reconociéndolo al dar un premio nacional.
Sí, pero el problema con España es que, ¿cómo decirte? España me ha apoyado, me dieron el Villa de Madrid también, el Premio de Madrid de Cultura, el Premio Teatro de Madrid, pero sí que reconocen hasta cierto punto el talento, pero no lo apoyan. Yo hablé con, cuando me dieron el Premio Nacional de Danza, dije, ¿por qué no traer mi compañía? Vamos a traer mi compañía de gira acá. Llevo 9 años dirigiendo en Nuremberg y ha sido imposible llevar la compañía de gira, porque no hay ningún tipo de interés institucional en traer una compañía que no solo, a ver, yo he llegado a tener 7, 8, 9 bailarines españoles dentro del elenco de la compañía, con lo cual no soy solo yo el representante de España en la compañía, sino que es una compañía que tiene, por casualidad o por suerte, muchos bailarines que son españoles, ¿no? Entonces es como que el dinero en la cultura se tira, lo gastan igualmente como en otros países, pero no está hecho con una planificación, ¿no?
De golpe no están las personas adecuadas haciendo la gestión cultural que corresponde.
Yo creo que no tiene continuidad la gestión cultural porque cambia con el gobierno. Dependiendo del gobierno cambian los colores. Cuando cambian los colores cambian los responsables de cultura. No hay una continuidad dentro de la cultura y eso realmente va mermando el desarrollo de los coreógrafos. Tienen que luchar siempre desde cero. Y también existe, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, un Arts Council, algo que realmente es independiente de la política. Es independiente de la política, va a continuar, sea de izquierdas o de derechas el gobierno, y a partir de ahí se va a ver a qué compañías van a apoyar, qué van a proteger o van a intentar ayudar a crecer. En España realmente es una lotería. Depende mucho de quién está en el cargo y de si esa persona, ese ministro de Cultura o ese jefe de la cultura de la comunidad que sea, tiene algún o ningún interés en la danza o conoce la danza. Entonces es una pena que dependa tanto de las personalidades y no de algo que tendría que existir por sí mismo.
Sí, como que hasta estuviéramos hablando de una política pública, por ejemplo.
Total.
¿En Alemania sí encontraste ese apoyo, esa continuidad?
En Alemania,
no importa quién sea que esté al frente
Yo nunca me he sentido dirigido, utilizado en ningún sentido político. Mi compañía está subvencionada por la ciudad de Nuremberg, que es de gobierno socialista, y por Baviera, que es de gobierno conservador, el estado de Baviera. Ellos trabajan en común. Nosotros nos sentamos todos los años para discutir los presupuestos y políticos de distintos bandos se ponen de acuerdo para dar los fondos que son necesarios para proteger el teatro y la compañía. Eso no existiría en España. Es impensable que políticos de distintos partidos se sienten juntos en una mesa e intenten hacer algo constructivo, aparte de tirarse cosas a la cabeza. Con lo cual, realmente puede ser una idiosincrasia cultural, puede ser algo que es parte de nuestra forma de ser, pero Alemania está muy avanzada frente a España.
Por algo, de repente, esa es una de las razones por la cual es motor de la Unión Europea.
Culturalmente, es un país muy rico, desde luego es un país que tiene unos, cuenta con las empresas más poderosas de toda Europa, pero culturalmente, que es a lo que yo me refiero, existe una gran preocupación de los políticos de que realmente hay que proteger los teatros, hay que proteger a los artistas. Los artistas tienen que estar viviendo dentro de un teatro y tienen que poder producir libremente lo que quieren producir, aunque sea crítica, aunque sea política, aunque sea contra lo que está pasando. El artista tiene como obligación estar conectado con su tiempo, y los alemanes de alguna forma siempre, desde que yo estoy allí, siempre he sentido que realmente para ellos es muy, muy, muy necesario.
Por lo tanto, tú tienes plena libertad.
Absoluta.
Puedes criticar, apoyar.
Sí, yo creo que también, aunque la danza o el arte tiene que ser también, tiene que ayudar a los al público, al espectador a viajar, y tiene que jugar con la fantasía y con las ilusiones y con las emociones, también tiene que tener en algunos momentos un factor reivindicativo político o ideario, que tiene que presentar preguntas, sobre todo. Tiene que intentar remover al público y que no se sienta totalmente cómodo en el asiento y vea algo que realmente es lindo, es bonito, ¡ay, qué bien! Cuando salgo del teatro no me acuerdo más de ello. Hay veces que es necesario remover un poco y decir, no sé exactamente qué he visto, pero sigue conmigo días después de ver un espectáculo. Cuando has logrado eso, has logrado algo como artista.
Tiene que haber un cuestionamiento.
Sí, y a mí como me gusta ver obras de arte, ya sea escuchar obras de musicales o ver obras de teatro o ver películas, que realmente día tras día, después de verlas, sigues pensando en ellas, quieres volver a verlas porque realmente hay algo que quizás se te ha escapado o hay algo que realmente te gustaría volver a revisitar. Es como cuando lees un libro de nuevo y ya eres otra persona y encuentras algo totalmente distinto en él. Las buenas obras tienen esa calidad.
Tú sabes, cuando tú subrayabas la importancia de la cultura en Alemania, recuerdo que cuando fui a Alemania por primera vez, al bajar del aeropuerto había una inscripción, podríamos decir, casi un graffiti, que decía: ¿qué es más caro que educar? No educar. Uh-huh. Y eso realmente me llamó la atención y me quedó siempre conmigo, ¿no? Es decir, indudablemente es mucho más caro no educar, porque uh-huh. La gente no educada no conserva, no tolera, es decir, genera muchos más problemas el no educado que el ser educado. Y un poco tú te estás refiriendo a eso, cuando personas de distintos bandos políticos pueden sentarse y armar un programa y subvencionarlo.
Totalmente, yo creo que el nosotros no somos, no podemos sufrir la cerrazón y la falta de cultura y la falta de empatía que sufren los políticos. Los políticos en España, o lo que puedo seguir de la política en España, son gente que se ladran unos a otros, se descalifican continuamente. No están haciendo política, están haciendo un circo mediático. Están intentando desbancar y descalificar a la persona de al lado, no con argumentos, sino con exabruptos. Y eso es vulgar, eso es bajo, es de gente no culta realmente.
Vamos a hablar de esa transición, por lo menos que yo se trasunta cuando uno lee acerca tuyo y cuando uno también ve alguno de los vídeos que en este momento Internet nos permite acercarnos a tu obra. Comenzaste siendo un bailarín clásico. Tuviste una formación con Carmen Roche en el Real Conservatorio de Danza de Madrid. Estuviste también en el Ballet Nacional de Cuba,
sí,
donde tuviste hasta la suerte de poder, después ya de graduado, cuando ibas a montar una obra, tener que salir también como bailarín. ¿Cómo es esa transición del clásico al contemporáneo?
Yo lo he sentido de una forma muy, muy cómoda. No puedo decir que hice un... Fue una transición a lo largo de los años. Yo empecé a bailar meramente danza clásica, ninguna formación contemporánea, o sea, no tomé una clase moderna en mi vida, pero tuve contacto muy pronto con la danza contemporánea a través del repertorio de las compañías en las que bailé. Tuve la suerte de bailar coreografías de los grandes maestros, de Jiri Killian, de William Forsythe, Uwe Schultz, me marcó muchísimo, Hans van Manen, realmente Mauro Biondi, por supuesto. He tenido Prejo Cash, he tenido la oportunidad de desarrollarme como bailarín en muchos estilos diversos. Y a partir de ahí llegó un momento en el que empecé a necesitar expresarme como coreógrafo o crear mi propio lenguaje. Por supuesto, a partir de lo que aprendí, no he inventado absolutamente nada, pero tampoco lo etiqueté nunca como contemporáneo o neoclásico, pero sí que es de mí, sale de mí, o sea, sale de mi necesidad de expresión. Yo creo que en esta sociedad en la que estamos tenemos una necesidad de etiquetar las cosas, de ponerles nombres.
Sí, rótulos.
Sí, en el momento en el que las defines, las limitas, las pones en un pequeño marco y a partir de ahí son lo que has expresado con palabras. Yo creo que lo que intento con mi coreografía es que cambie, que evolucione y que nunca sea la misma, porque yo tampoco soy el mismo como artista o como persona incluso, ¿no? Creo que o lo importante es que he intentado o he conseguido a lo mejor cambiar, con lo cual mi danza y mi coreografía también ha cambiado. Esta obra que presento ahora, por ejemplo, es un ejemplo de una obra que hice muy pronto en mi carrera. Fue, creo que, la primera noche completa que creé Vasos Comunicantes, pero me ha acompañado y ahora la veo desde la distancia como un hijo que ha crecido, ¿no?
Pero también tú has hecho relecturas de clásicos, ¿no? Cascanueces, La Bella Durmiente cuando la estrenaste en Valencia, Romeo y Julieta para la Compañía Nacional de Danza. Yo pienso que José Carlos Martínez es un hombre realmente muy negociador porque te puede acercar a ti, pero también ahora está acercando a Duato de nuevo,
Sí,
¿no?
sí.
Debe ser un hombre realmente también muy talentoso. ¿Cómo es esa relectura? Es decir, es como una especie de esas muñecas rusas que vas sacando una y empieza otra y otra y otra hasta que vas a la esencia del.
A mí me marcó mucho cuando era bailarín ver la obra de Matzek, ¿no?
Ah, sí.
Ver su Giselle, ver su Carmen, su Lago. De alguna forma mantenía lo que es la esencia del ballet y era una lectura completamente nueva y válida, muy teatral, con un lenguaje muy, muy especial. Es muy inspirador lo que hizo en su momento y a partir de ahí yo de alguna forma empecé a hacer relecturas de clásicos por encargo, ¿no? No es algo que surgió de mí, fue algo que me encargaron la compañía de teatros de la Generalitat Valenciana. Me encargó hacer una versión de La Bella Durmiente. Esto era 2005 o 2006. Y realmente nunca me hubiera atrevido a hacer una versión del clásico porque lo respeto muchísimo. Pero encontré una idea que podía ser interesante, que era empezar el ballet desde el final de la historia clásica y pensar qué pasaría con La Bella Durmiente si no hubiera un final feliz. ¿Qué pasaría si? Sí. A partir de ahí encontré un modo de entrar. Yo creo que si haces una versión de un clásico tienes que tener algo propio y algo original. Si no, realmente mejor no lo hagas. Está muy bien hecho el ballet. Está muy bien contado, está muy bien construido. Tiene sentido lo que está dicho. Y realmente si no vas a hacer una relectura, si no vas a hacer una aproximación nueva, mejor no lo hagas, ¿no? Hay veces que lo he conseguido, hay veces que todavía no estoy listo. Con algunos temas todavía no he encontrado la forma de meterles el diente, ¿no?
Por lo que me he enterado cuando te nombraron en la dirección del Ballet Estatal de Núremberg, en una primera instancia hubo algunas de las personas que pensaban que ibas a llenar el teatro de tutús y zapatillas de punta y todo el tiempo clásicos y clásicos, porque estaba sucediendo justamente a Daniela Kurz, que venía de una danza teatro muy conceptual. Además, bueno, Alemania es la cuna de la danza teatro, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fuiste convenciendo y cómo fuiste seduciendo al público? Porque hoy realmente está totalmente a tus pies.
Es gracioso porque al leer mi currículum y al ver de dónde venía y mi intendente hablar de que quería traer algo con base clásica, la gente pensó que iba a hacer ballet, ¿no? Y fue a partir de nuestra primera premier. Simplemente tuvimos paciencia, nos preparamos, hicimos un primer trabajo que se llamó Benditos Malditos, que es sobre poemas de Joaquín Sabina. Es una noche entera con poemas de Joaquín Sabina y canciones de muchos autores como Jacques Brel, como también está Tom Waits, está Luz Casal, hay obras de Serrat también dentro. Y realmente es un ballet muy, 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 muy físico, solamente danza y luces. A partir de ahí el público vio que lo que íbamos a presentar era algo, sí, distinto, pero sobre muy danzado, o sea, con una base de danza clásica, pero danza contemporánea, totalmente contemporánea. Y a partir de ahí nos siguen y no han parado de seguir ni de aumentar, porque tenemos muchísimo éxito con público, las críticas también nos acompañan, que es algo que siempre es de agradecer, y tenemos, ¿cómo se dice?, una taquilla del 90% de todo el año. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos la suerte de poder experimentar, de poder tomar direcciones a veces un poquito arriesgadas, y aún así el público nos sigue y sigue conectado con nuestra propuesta.
Cuando tú me hablas de esa obra que tiene, en fin, sobre música de distintos compositores y cantautores, estás reflejando también un interés no solo en la danza o en la música como un soporte del movimiento, sino también en una cultura general. ¿Es importante para un bailarín conocer de pintura, ir al cine, ir a ver un espectáculo, otros espectáculos, ver una exposición?
Yo creo que es esencial. Es esencial para el ser humano, pero por supuesto para el artista. Cualquier tipo de artista creo que tiene que tener un conocimiento amplio, lo más amplio posible, en la mayoría de los campos de lo que es el arte, de lo que es la cultura. A mí me parece que un bailarín es un artista completo, es un intérprete, es un actor también. No creamos, no, no, nos, nuestro instrumento es nuestro cuerpo, y de alguna forma toda la información que metas a ese instrumento, a ese cuerpo, va a salir reflejada en cualquier obra que vayas a realizar.
¿Tú estimulas eso en tus bailarines?
Yo intento darles toda la información que yo he tenido, la cual para cada obra que hago empiezo normalmente 2 años antes a investigar lo que son las fuentes, los compositores, las obras, si es una obra literaria todavía más, porque es, para mí es lo más fascinante de la coreografía, el trabajo de investigación. Intento transmitirle toda esa información e intento darles todas las obras que me han inspirado a mí. A partir de ahí está en el interés del bailarín el seguir eso o no, pero cuando lo haces, de alguna forma tu danza se vuelve mucho más rica y de alguna forma el viaje es más completo, no es superficial. Hay algunos bailarines que a lo mejor lo encuentran excesivo, pero a mí me parece imprescindible.
¿Cómo fue la experiencia en Cuba?
En Cuba la experiencia fue una experiencia de vida. Yo fui allí con 16 años, me gradué en la Escuela Cubana de Ballet, estuve becado como extranjero viviendo con todos los chicos y las chicas cubanas en su beca, y fue durante el periodo especial. El periodo especial fue un periodo en el que no había de nada, o sea que fue una experiencia artística y también muy, 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 muy importante para mi vida y para considerar cómo somos afortunados en nuestro, digamos, primer mundo, en Europa, en España, en Alemania, y cómo con mucho menos se puede tener esa ilusión, esas ganas de vivir, esa generosidad, porque en Cuba realmente si hay alguien que tiene uno te va a dar medio, porque sabe que al día siguiente va a necesitar de ti algo, con lo cual hay una comunicación y una empatía en el pueblo cubano que no existe en nuestro primer mundo, porque realmente se necesitan unos a otros, ¿no? Y bueno, culturalmente la Escuela Cubana de Ballet es una de las mejores escuelas del mundo. Tuve la suerte de trabajar con maestros como Aurora Bosch, que me graduó, como Mirta Pla, como Lázaro Carreño, Pablo Moré, Ramona de Sá, gente que han formado a los mejores bailarines cubanos y han sido de los más representativos bailarines de la historia del ballet de Cuba. Con lo cual fue muy interesante. Mi relación con Cuba continúa, porque luego creé una coreografía para el Ballet Nacional de Cuba a raíz del Premio Iberoamericano de Coreografía, el día de la creación, que era con poemas de Joaquín Sabina de nuevo. Y ahora tengo la suerte de trabajar con Acosta Danza, que es una compañía que ha creado Carlos Acosta, una nueva pieza que he creado para ellos, Imponderable, sobre música de Silvio Rodríguez, música y texto de Silvio Rodríguez. Con un compositor canadiense que se llama Owen Belton, que hemos intentado esa obra, intentar traerla o revisitarla, ¿no?
Hay una relación histórica entre España y Cuba muy, muy, muy importante, ¿no? No en vano Cuba fue el último bastión de la colonización española. Y Uruguay tuvo una relación con la danza cubana muy importante, sobre todo cuando Uruguay también sale, como tú dices, de esos periodos oscuros, el periodo oscuro de la dictadura, retoma las relaciones con la República de Cuba, las relaciones diplomáticas que habían sido cortadas, y ahí viene por el Ballet Nacional de Cuba al Teatro Solís, y de allí se establece una relación que vienen varios maestros, y entre ellos también tuvimos la suerte de tener a Lázaro Carreño junto al Ballet Nacional del Sodre. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que vas de esta obra, que en realidad se llama Chacona, pero que toma algo de Vasos Comunicantes, pero que justamente con esa visión que tienes tú, que es correcta y que yo comparto, que uno va cambiando, uno se va transformando en el día a día, ahora al montarla para el Ballet Nacional del Sodre, estás haciendo casi como una nueva obra.
Sí, Vasos Comunicantes fue mi primera obra de una noche, mi primera obra completa. Fue un encargo del Ministerio de Cultura y originalmente fue creada para 7 bailarines. Éramos los bailarines que de alguna forma, algunos de los bailarines más representativos que había en ese momento en Europa, de los más diversos estilos. Estaba Tamara Rojo del Royal Ballet, había Ander Zavala de Forsyth Company, había Irache Ansa, que era una bailarina que estaba en Lyon, pero que era una de las bailarinas de Nacho Dubato por muchos años, y gente de Uwe Scholz, Iván Gil Ortega del Stuttgart Ballet. Realmente era un grupo, tuve la suerte de trabajar con un grupo de gente excepcional en ese programa. Era todo música de Bach, las partitas y las sonatas para violín solo, transcritas para guitarra y para piano, o sea, el original del violín y los otros dos instrumentos. Y tuve la suerte de ir, viajar, conocer a todos estos bailarines, crear para ellos y luego que nos juntáramos juntos muy poquito tiempo y estrenamos en San Sebastián en 2003. A partir de ahí hicimos muchas giras con ese proyecto. Y pasaron los años y me convertí en director en Nuremberg en 2008 y pensé que podía revisitar esa obra pero crearla para toda mi compañía. En ese momento éramos, éramos 20 bailarines, pero son 16, está hecha para 16, para 8 parejas de bailarines, y recreé toda la obra, mantuve algunas cosas del original, pero luego creé toda esta construcción nueva y para 8 parejas, y fue al final la Chacona, al final terminaba la Chacona, era el último número que había. A partir de ahí solo lo hicimos en Nuremberg y luego realmente es la primera vez que revisito esta obra para el Ballet Nacional de Sodre.
¿Qué te parece si hacemos una breve pausa y escuchamos parte de esa Chacona, que pertenece exactamente a cuál de las composiciones de Bach?
Pertenece a la partita número 2 para violín solo y está interpretada por los que fueron los que crearon la obra o estrenamos la obra, que es Jesús Reina al violín, Marcos Socías a la guitarra y Albert Guinovart al piano.
Escuchemos entonces. Thank you. Mientras seguimos escuchando la chacona de Bach, vamos a hablar un poquitito cómo es este trabajo con los bailarines del Ballet Nacional del Sodre y cómo llegas tú a Uruguay.
Pues llegó por Julio Boca, realmente fue gracias a él que estoy aquí. Le conocí le conozco de toda la vida, he sido siempre muy fan de él, ¿no? Como bailarín, como intérprete. Y luego le encontré en Lausanne, porque yo hacía las coreografías para los solos de danza contemporánea que se hacían allí. Tuve la suerte de hacerlo por 4 años y él era el presidente del jurado. Y le encantó mi trabajo, le gustó cómo trabajaba con la gente y inmediatamente empezamos a hablar, discutir posibilidades y surgió la idea de él de hacer esta chacona, ¿no? De hacer esta chacona como que era el colofón de Vasos Comunicantes y montarla para su compañía. Y yo, claro, inmediatamente dije que sí, aquí estoy.
Y en Nuremberg te dejan así, te sueltan, te dicen vaya para Uruguay, vaya para La Habana.
Yo creo que sí, yo creo que ellos están también muy conscientes de que todo lo que haga yo fuera va a repercutir en la compañía. Mientras conozcan mi nombre fuera y conozcan mi trabajo, va a estar siempre asociado a Nuremberg y a partir de ahí la compañía también se va a poder mover más. Uno de mis sueños es mover la compañía, ir con Nuremberg de gira. Y eso realmente solo va a ocurrir cuando la gente conozca un poquitito más mi trabajo.
Aquí el trabajo, ¿con cuántos bailarines lo haces? ¿Cómo has elegido tú a los bailarines?
Muy sencillo, empecé a hacer un poquito de workshop, un poquito de mostrarle la coreografía. Yo soy muy pragmático, de alguna forma no me gusta ver este trabajo de una forma mística, es una forma muy práctica, ver quién encaja, en qué rol y qué tipo de fisicalidad pide este trabajo. La compañía es gente de muchísimo talento y desde luego todos vienen de la danza clásica, con lo cual es muy fácil para mí intentar llevarles al camino de la danza contemporánea porque también he hecho ese viaje, ¿no? Lo más importante fue decirles, sí, esto es danza contemporánea, pero yo soy un bailarín clásico, con lo cual, relajaos, no estéis inseguros, estar tranquilos que vamos a hacerlo juntos. Yo voy a enseñar, os voy a dar el par de herramientas que hacen falta para poder aproximarse a este trabajo, que a lo mejor es un poco distinto de lo que han hecho hasta ahora, pero la raíz está ahí, y la raíz es la danza clásica.
He leído que te has inspirado en un libro de André Breton. ¿En cuáles de sus obras?
Pues es en el libro que tiene el mismo título, Vasos Comunicantes. Bueno, yo soy un admirador de André Breton, pero sobre todo de ese libro sobre los sueños, que Vasos Comunicantes y también del principio de los vasos comunicantes, quiere decir el trasvase, la comunicación, la empatía, de alguna forma que todos somos, todos salimos de un crisol, pero de alguna forma tenemos contactos con distintos elementos y nos convertimos en personas distintas. La danza es lo mismo. Todas las danzas están comunicadas, todos los estilos están comunicados de alguna forma. Si encuentras esa conexión, realmente puedes acercarte a cualquier lugar.
¿Piensas que en el mundo de hoy hay falta de comunicación, hay mala comunicación? ¿Qué pasa? Porque en definitiva tenemos una tecnología que nos permitiría estar más conectados y comunicados con la gente.
Yo creo que la tecnología nos está llevando de alguna forma a observarnos a nosotros mismos en un espejo. Es un peligro perdernos en esas pantallas y realmente tener una persona al lado y comunicarnos a través de esos espejos. Si Borges viviera ahora, de alguna forma vería esto como un cuento muy, muy, muy oscuro, ¿no? De lo que está pasando. Lo leería de una forma muy, muy, muy especial, ¿no? Pero yo creo que son olas. Esta ola pasará y volverá otra vez otra ola en la que estaremos más comunicados y luego de nuevo estaremos otra vez en necesidad de comunicarnos. Este es un momento ahora, lo siento desde mi humilde experiencia, oscuro. Lo siento un momento de incertidumbre. Incertidumbre con lo que va a pasar. Incertidumbre y miedo de la gente. Miedo el uno al otro, miedo a las diferentes culturas, miedo a las religiones, miedo a los nacionalismos que empiezan a surgir, los fanatismos que se están de alguna forma incentivando o reforzando por el miedo, ¿no?
En definitiva me parece que a veces es el miedo a lo diferente que hace que la gente se reafirme en sus iguales. Y pasa un poco, me parece a mí, también una modestísima opinión, con las redes sociales. Es decir, la gente se vincula con aquellos que piensan igual que. Entonces, no hay lugar para el disenso con respeto, que es lo que en definitiva enriquece.
Yo creo que la gente ahora tiene un problema para discutir, no quieren discutir. Es como tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. No, pero vamos a discutir, porque a través de la discusión, a través del diálogo, se encuentra un camino en común, de alguna forma. Si todos nos cerramos en nuestro mundo y en que lo nuestro es lo correcto y lo de los otros es lo equivocado, realmente no vamos a avanzar nunca, porque sí que vamos a tener que compartir o que comunicarnos en algún momento, y ahí vendrá el conflicto, ¿no? O sea, realmente hay que entender que dentro de todas las culturas se puede encontrar algún grado de conexión, y si no dentro de las culturas, dentro de la humanidad, que sí que compartimos. O sea, sí que todos somos padres, hijos, hermanos y amigos de alguien. Entonces podemos empezar por ahí.
Hay una falta de empatía, de sensibilidad, por ejemplo, Europa frente a la inmigración.
Yo creo que ahí empezó un poco. Angela Merkel abrió la puerta a todos los inmigrantes de Siria y se la ha criticado muchísimo por eso. A mí me parece que hizo lo justo en el momento en el que lo tenía que hacer. O sea, realmente se comportó de una forma humana y no se planteó que podía crear un conflicto dentro de su país y que había mucha gente que se le iba a poner en contra. Hizo lo que le pidió su espíritu, o lo que le pidió su razón, que era proteger a la gente que necesita protección. Al final, ¿cómo vamos a culpar a un dirigente por hacer algo así? O sea, es algo. Tendríamos que culparle por no hacerlo. Y de alguna forma eso es lo que estamos pidiendo, seguir en nuestro perfecto mundo con nuestra comodidad virtual creada por esa sociedad que nos enseña a ser dependientes de cosas que no necesitamos, pero no vamos a dar ese pan o no vamos a dar ese espacio a nadie que lo pueda necesitar. Eso es algo muy, 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 muy injusto, ¿no?
¿La danza es una herramienta para que la gente se transforme?
La danza es alimento, o sea, es información, es de alguna forma un lugar en el que te puedes, o sea, el arte en general. Yo veo la danza como simplemente una de las ramas, pero es un lugar en el que te puedes encontrar a ti mismo, puedes aprender sobre ti mismo, y lo que yo creo que como artistas a veces estamos obligados a también presentar preguntas. ¿Por qué somos así? ¿Por qué vamos en esta dirección? ¿Por qué estamos haciendo? No de alguna forma impartir, o sea, o decir, esto es lo correcto, por Dios, ¿no? Pero sí preguntarnos qué está pasando, ¿no?
¿Chacona tiene esas preguntas?
Chacona es Bach, Chacona es belleza, es musicalidad, matemáticas, es fluctuación de energías y de estilos, pero no es una pieza que tenga un ingrediente ni político ni reivindicativo, es pura danza y movimiento. Pero, por ejemplo, ahora hice una versión completa de mi Don Quijote, de Don Quijote, ¿no? De la historia de Cervantes más que de ballet, y era una pieza bastante política, dentro de que no apuntaba con el dedo a nadie, pero sí que es una pieza que te hace sentir un poquito incómodo en tu asiento. Y lo que me encanta es que el público alemán, por ejemplo, le ha encantado la pieza y realmente vienen varias veces a verla porque encuentran nuevas conexiones. O sea que yo creo que el público sí que quiere que lo retes de vez en cuando, quiere que lo muevas un poco en su asiento. No se quiere sentar allí simplemente y tener una experiencia bucólica, ¿no?
Esa es la diferencia entre la cultura y el entretenimiento, como hablábamos hoy al comienzo de la entrevista.
Sí, yo creo que también la obligación del artista es también crear con el público en mente. Quiere decir, yo siempre creo poniéndome en el lugar del público, qué me interesa ver a mí, qué me emociona a mí, qué me fascina, qué me gustaría volver a ver. Y a partir de ahí creo, porque tampoco creo que el artista debe crear para sí mismo, porque entonces se convierte en una suerte de onanismo y al final va a perder justamente esa conexión que yo creo que es la base de todo arte, que es que está hecho para ser visto, para ser observado, para que tome vida a través de otros ojos.
Bueno, me queda solamente agradecerte, decirte que Uruguay y fundamentalmente el Ballet Nacional del Sodre se privilegia con tu llegada, con tu creación, que esperamos que no sea la primera y única vez que llegues aquí bien al sur, porque es la capital más austral de las Américas, y que esta experiencia pienso que va a ser muy importante para los bailarines, porque cambian de estilo, pero también para el público, porque hemos estado viendo una serie de títulos clásicos, y es bueno de golpe encontrarse también con la expresión de nuestro tiempo, que me parece que la danza es un poco eso, ¿no? Es decir, reflejar los conflictos de la época en la que estamos nosotros aquí parados. Así que, Goyo, el mejor de los éxitos.
Muchas gracias.
Te esperamos pronto y a los escuchas, muchas gracias, hasta el viernes que viene.
Hasta aquí hemos compartido Sin Etiquetas. Un diálogo abierto con los gestores, intérpretes y creadores del universo cultural. Los esperamos el próximo viernes a la hora 12 con la conducción de Ana Rosa Rodríguez.